Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos y medio en esta jornada de viernes, día 28 de octubre. Te saludamos a través de todo el circuito de la provincia en COPE, a través del 882 de onda media, del 104.5 de la FM, de la nueva COPE Más, tu frecuencia de referencia, 101.2. También a través de COPE Iscar, web y aplicaciones móviles. Simultáneamente, durante los próximos cuatro minutos, te saludamos con Alberto Cabrejas en el control. Después, recuerda, a partir de las tres y media y de forma más ampliada, te seguimos ofreciendo los contenidos deportivos del fin de semana aquí en la sintonía de la cadena COPE. Vamos ya rápidamente con lo que hoy, viernes, previa de fin de semana, van a ser nuestros titulares. Se ignora si se debe a un hipotético cambio de sistema de referencia por parte de Paco Herrera, si es una medida disciplinaria o si sencillamente para este partido no era el jugador tácticamente más adecuado. Pero Iván Salvador queda fuera de la lista de convocados del técnico de cara al partido que mañana a las 8, desde las 7 y media en la sintonía de COPE Más, te vamos a contar en el Arcángel. Córdoba, Real Valladolid quedan fuera de la convocatoria por decisión del técnico Ángel Guzmán e Iván Salvador. André Leao y José ya se contaba con que iban a quedar fuera al estar lesionados. El partido va a ser dirigido por el colegiado vasco Gorostegui Fernández y enfrente va a estar un equipo que no se caracteriza precisamente por la regularidad como local. Su último compromiso como anfitrión en el Arcángel hace 15 días dio con los huesos el Córdoba junto a la derrota. Ganó el Sevilla Atlético por 1-0, aunque el Córdoba tiene 3 puntos más que el Real Valladolid y está en posición de playoff de ascenso. Una situación que persigue el equipo de Paco Herrera, una situación que espera se confirme en esta salida para sumar por segunda vez consecutiva fuera del nuevo estadio José Zorrilla de 3-3, como ya se hiciera hace dos semanas en Tarragona. Luego vendrá un mes de noviembre bastante comprimido, con Copa del Rey y con dos desplazamientos consecutivos en el cambio de calendario. Por cierto, para que nadie diga nada, si quieres no estar desde una hora antes escuchando el partido, no cambies el reloj esta noche. Se cambia en la madrugada, del sábado al domingo. El partido es mañana, con lo cual el partido se juega todavía con horario de verano. Pero desde esta noche tenemos ya movimiento en el calendario del deporte vallisoletano. 9 menos cuarto, el CBC Valladolid, el Comercial Ulsa recibe al Fragata Morón, con la mala noticia de que Antonio Izquierdo no tiene menisco roto. Tiene roto el ligamento cruzado, con lo cual para el chaval se ha acabado la temporada. Tendremos también doble sesión de balonmano ante el Mavi de Gijón, las chicas del Aula Cultural, mañana en Huerta del Rey. Una hora más tarde, a las 8, en el Municipal Riojano, ante el Naturhaus de Logroño, se miden los chicos del Atlético Valladolid buscando un imposible, ganar fuera. Tendremos mañana también sesión de rugby, uno con horario de verano, 4:30, Quesos Entre Pinares, Guecho Artea, en Pepe Rojo, otro con nuevo horario de invierno, porque será el domingo a las 12:30 en la Central de la Autónoma de Madrid, entre el Complutense Cisneros y el Silverstone El Salvador. Las chicas del Ponce cambian su escenario, no, su horario. No jugarán en la tarde del sábado, van a jugar a las 12:30 el domingo por la mañana en Lalo García, su tercer partido como locales. Y también juegan como locales, inaugurando el calendario en el Pilar Fernández Valderrama, a partir de las 7 de la tarde mañana, los chicos del BSR Valladolid ante el AMIAP de Albacete. Este es el resumen del panel de resultados del fin de semana. ¿Quieres más? No te vayas. 101.2. Ahí estamos hasta las 4.
Desguaces Reto, donde encontrar la pieza que tu coche necesita. Motores, faros, paragolpes, revisados y garantizados. Recambios para todo tipo de coches y compraventa de vehículos siniestrados. Desguaces Reto, Avenida Santander 195, junto a la Azucarera Cor, a tu servicio.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 29 de octubre desde las 7 y media de la tarde, Córdoba Club de Fútbol, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, Venta y Reparación de Móviles, Trabajos de Altura, Eurovertical, Mubesa, Taller Multimarca, Milia Hogar Electrodomésticos, Almacenes Cámara, Tecnaire Climatización, Bar Restaurante Casa Andalucía, Desguaces Reto, Inmobiliaria Sotocasa, Decomad Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente.
Bueno, buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Pero retiro,
todos no. ¿Cómo entráis al trapo?
No. Perdona,
¿esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente. De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona, porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
COPE más Valladolid.
101.2 FM.
Pues vamos allá con el último fin de semana a caballo entre el horario de verano y de invierno. Ya sabes, la próxima madrugada del sábado al domingo, cuando sean las 3, el reloj deberá volver a las 2 en punto, con lo cual tendrás una hora más para vivir, que es de lo que se trata. Ya nos la quitaron en verano, ahora nos la devuelven en invierno, aunque los que nos quiten es una hora de luz. Pero bueno, la lista de convocados del Real Valladolid de cara al partido en Córdoba, en la jornada de mañana sábado a las 8 de la tarde, conformada por Becerra y Pau Torres como porteros y como jugadores de campo, Moyano, Markel, Guitián, Rafa, Lichnowsky, Alex Pérez, Balbi, Luismi, Alex López, Jordán, Sergio Marcos, Michel, Drasic, Juan Villar, Mata y Raúl de Tomás. Entre otros vuelven Markel y Mata, quedan fuera, entre otros, Guzmán, Iván Salvador y Ángel. Por decisión técnica, la de Iván Salvador llama la atención. Se puede deber a que para el nuevo sistema, ante la ausencia de José, Iván Salvador no es un jugador a considerar por parte de Paco Herrera. Se puede deber a que esa manera de entrar revolucionado al campo, que muchas veces desequilibra al equipo en cuanto a la unidad, podría ser también una rémora que arrastre el chaval. Puede ser que para este partido no le cuadre llevarle convocado y prefiera llevar otro lateral derecho. Por ejemplo, André Leao y José son los dos ausentes por lesión. Paco Herrera hablaba ayer en la previa del rival del Córdoba Club de Fútbol y hacía la valoración de un equipo al que considera grande.
A mí me parece un equipo que va a pelear por los 6 primeros puestos. Una vez más, yo siempre pongo como equipo importante un equipo que mantiene el mismo entrenador y mantiene el mismo bloque. Sí es cierto que han tenido 2 bajas importantes arriba, que las han suplido con por lo menos con un jugador que estuvo aquí, como es Rodri, han hecho otros fichajes, ellos perdieron a Andone y perdieron a otro jugador arriba importante, pero el resto se ha mantenido. Eso ya le convierte en un bloque difícil. Es un equipo que juega 4-4-2 y que están jugando ya de memoria. Y sobre todo me parece que es un equipo que está siendo importante en casa. Acaban de perder un partido que no lo merecieron, el resto lo han ganado, no lo merecieron, merecieron ganar. Y sí me parece un rival difícil. Yo conozco bien a su entrenador y sabe a lo que juega. Un gran entrenador y le gusta que sus equipos jueguen a fútbol. Por lo tanto, creo que lo que sí vamos a ver es, entiendo que va a ser un partido competido y un partido bonito.
Todos apostamos ahora mismo a caballo ganador, ya que Raúl de Tomás va a ser el referente en ataque. Al menos eso es lo que la lógica nos diría si sigue con el mismo esquema. Si cambia de esquema, si juega solo con un punta, quizás razón de más para que Raúl de Tomás sea utilizado en esa posición. Pero la suplencia de André Leao es la que quizá más posibilidades está deparando de cara a que los que jugamos de vez en cuando a ser alineadores nos podamos o no equivocar. Una de las posibilidades, uno de los candidatos pues el que entró en su lugar el pasado fin de semana ante el Zaragoza. Así hablaba Herrera de Luismi.
Son las cuestiones que valoro. Está muy claro, lo estás diciendo. Yo no tengo ningún problema en cuanto al juego aéreo, no tengo ningún problema en cuanto al sacrificio, no tengo ningún problema con él. Además, todo lo contrario, estoy encantado a su rendimiento en cuanto a trabajo, en cuanto a apretar, en cuanto a pedirle las labores más defensivas, ¿eh? Y después cuando entra el otro apartado, el de tener la pelota y el de posesión, ahí es donde pueden entrar mis dudas por sus condiciones. Por eso no cierro al 100% la posibilidad de Luismi de jugar ahí, porque a mí me gusta tener un jugador en esa posición que tenga mucho fútbol.
¿Cuál es la otra opción? Pues quizá Alex López atrás, un poquito más atrás, con lo cual se pierde su capacidad de enlace, que en los últimos partidos se ha visto quizá también un poco cercenada por la presencia de Michel Herrero en la posición donde se supone todos queremos ver jugar a Alex López, al final bastante más escorado a la izquierda de lo que a todos nos gustaría, quizá, aunque posiblemente Paco Herrera, si le sigue ubicando ahí, es porque cree que es donde más resultado le puede sacar. Y también la otra opción, bueno, pues sería jugar sin stopper, sin hombre cabecero de área y jugar con una línea. Algo que a mí, conociendo a Paco Herrera, se me antoja bastante, bastante improbable. ¿Qué opción había barajado también que ha utilizado alguna vez en pretemporada y que no le ha salido mal el técnico? Pues poner ahí, cambiándole de la posición de central, adelantar unos metros a Alberto Guitián.
He tenido en la cabeza, sí, y lo tengo en la cabeza, esas posibilidades. Alex Pérez menos, porque creo que nos hace falta alguien en defensa que tenga el juego aéreo que tiene él, por razones conocidas por todos, ¿no? Seguramente por eso, porque fútbol tiene suficiente para jugar en esa posición, no el que tiene André, pero suficiente. Pero sí reconozco que Guitián, que era una posición que él no desconoce porque él viene de ser medio centro, es otra de las que yo valoro claramente.
Bueno, pues son posibilidades que existen. Yo, particularmente como profano en la materia, pues no puedo sino opinar casi casi al nivel del aficionado. Para buscar la opinión realmente contrastada, tengo que irme hasta el Café Bar Amaranta, en Hernando de Acuña, número 41, donde ya nos espera nuestro habitual comentarista, que mañana estará aquí con nosotros contándote el partido entre el Córdoba y el Real Valladolid. Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, no está José, no está André Leao, no está Ángel, no está Guzmán, no está Iván Salvador, estos tres últimos, por decisión técnica. El Valladolid hoy por hoy está en condiciones de competirle al Córdoba en el Arcángel, teniendo en cuenta además que los andaluces han perdido su último partido como locales. ¿Qué sensaciones te aporta este encuentro?
Bueno, pues en mi opinión personal es que ahora mismo Valladolid va en una trayectoria ascendente, lo ha demostrado en los últimos tres encuentros. El Córdoba, bueno, se mantiene en una línea más regular que nosotros desde el comienzo de liga. Pero ahora yo creo que llega un encuentro, aunque sea fuera de casa, igualado. Si hablamos de este partido hace cuatro semanas, por la incertidumbre que nos generaba, por lo menos a mí, era muy grande. Ahora yo creo que el partido se puede jugar de tú a tú a un Córdoba, después de lo visto en estos tres últimos partidos del Real Valladolid.
Sabiendo que José está lesionado y que va a tener que ubicar junto a Juan Villar a otro delantero que no es el jugador vallisoletano, llama la atención que haya decidido dejar fuera a Iván Salvador. Hay dos lecturas. Una, que no le encaja para este partido, o dos, es un aviso para que Iván Salvador cambie su estilo de juego, ¿no?
Sí, que cambie su actitud, ¿no? A la hora de salir al campo. Yo creo que cuando te quieres ganar el puesto, no consiste en generar que el partido se enrede, ¿no? Yo creo que a nosotros nos interesa que un jugador salga 20 minutos y sea para sumar, ¿vale? Y para encauzar el partido directamente enfocado al fútbol. Y yo creo que Iván Salvador es joven y por eso se equivoca. Y cuando salta al campo para ganarse la confianza del míster 10-15 minutos, siempre lo hace pues con una actitud bastante guerrillera, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, que lo único que hace es entorpecer el ritmo y la trayectoria ascendente del equipo si quiere intentar conseguir un resultado o mejorar el resultado que tiene hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Dentro del encuentro. Por lo tanto, yo creo que bueno, el míster, si lo ha hecho, seguramente sea por un pequeño castigo, y es el momento de hacerlo con esta gente joven que tiene que dar cuenta. Y bueno, y quizás también vaya pensando en cambiar un primer dibujo táctico. Entonces, a lo mejor él vea que con un delantero va a ser suficiente en Córdoba, y quizás por eso, aunque Villar sea titular, tengamos solo un jugador de referencia que sea Raúl de Tomás, y que durante luego el transcurso del partido, pues no quita que vuelva a cambiarlo, o que Raúl de Tomás salga afuera y Villar le coloque delantero como segunda opción o como repuesto de Raúl de Tomás. Yo creo que esa va a ser la tónica, ¿no? Que quizás cambie algo el dibujo táctico, por eso prescinde de un delantero más. Del resto de bajas, Juan Carlos, lo que más me preocupa sin duda es el puesto de Leao, porque no tenemos un jugador que ahora mismo equilibre de tal forma al equipo como lo estaba haciendo el portugués. Sí, Luismi puede, como comentábamos en el partido otro día, nos da una contundencia y un equilibrio defensivo que sí nos puede valer, pero en la salida de balón, la verdad que no sé si es por falta de confianza todavía o falta de calidad, porque hay que darle partidos, pero se producen errores muy, muy graves dentro del desarrollo del juego que nos puede conllevar a crearnos un peligro, incluso que nos cueste algún gol en contra. Por lo tanto, a mí lo que más me preocupa es ahora mismo es el puesto de Leao.
Es decir, Luismi es una de las posibilidades, otra sería bajar a Alex López, a mí me parece la que menos baraja, pero hay otra alternativa, que es adelantar a Guitián y utilizar otra pareja de centrales distinta. ¿Esta última opción la ves plausible o la ves lejana?
Bien, yo lo he comentado ayer con otro compañero, y la verdad que quizás él siempre planeó en pretemporada utilizar a Alex Pérez en ese puesto. Y fue Alex Pérez el que intentó, no, si no me equivoco mal, en algún partido de pretemporada le colocó como pivote defensivo.
Sí, como cabecero de área, que se llama, sí.
Eso es. Entonces, no sé si a lo mejor la opción que ves que vuelva Rafa a la alineación con Guitián, y en ese caso, pues que sea Alex Pérez el que se ocupe la plaza de Leao. Pero bueno, él habrá estado ensayando, habrá visto al final, bueno, pues en qué manera puede descolocar menos al equipo y que no pierda rendimiento y que la columna vertebral sea una columna vertebral fiable, y al final el que va a decidir es él, porque seguramente que está en información por encima de nosotros.
Bueno, pues es un partido que te vamos a contar en COPE Más y que puedes ver si quieres en el Café Bar Amaranta, en Hernando de Acuña número 41, donde mañana tenéis vaya tarde de fútbol que tenéis allí, ¿no? Vais a tener lleno de bote en bote el local, ahora sí, ahora también.
Ahí empieza a las 4:15 de la tarde y hasta las 10:30 de la noche. Sí, va a ser un día, una tarde de fútbol completísima.
Bueno, pues nada, teniendo en cuenta que además atrasan la hora, hay una hora más luego para descansar, así que a disfrutar de buena compañía, de buen ambiente y del mejor fútbol. Pedro del Barrio, te veo mañana por aquí. Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Venga, un abrazo y hasta mañana.
Y si vas a Córdoba con el equipo, también vas a disfrutar de buen fútbol, seguro de buena temperatura, de una bonita ciudad y de mi compañero de COPE Córdoba, que ahora mismo me cuenta la última hora de su equipo. Hola, Tony, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos. El Córdoba no jugará con Domingo Cisma en el lateral izquierdo, y esa es la gran noticia de hoy en el Arcángel. El lateral zurdo sevillano ya tenía el alta médica, según ha confesado el técnico José Luis Oltra, pero hoy mismo tuvo una nueva molestia en una zona más arriba, la de la anterior lesión, en el bíceps femoral, que le ha llevado a tomar la decisión de no convocar al futbolista, según explicó el técnico. Por tanto, la convocatoria para el encuentro de mañana a las 8 de la tarde es la misma que jugará ante el Elche. La integran los porteros Kiesek y Razak, los defensas Antoñito, Caro, Vigimine, Héctor Rodas y Samu, los centrocampistas Edu Ramos, Luso, Guille Donoso, Caballero, Pedro Ríos, Juli, Berdich y Borja Domínguez, y los atacantes Alfaro, Rodri y Pio Bacari. El 11 que finalmente alinee José Luis Oltram ante los Castellano León no diferirá mucho del de la semana pasada. La gran novedad podría estar en el centro del campo, donde la mala actuación de Borja Domínguez ante el Elche podría hacer que volviera a entrar Carlos Caballero o bien que colocaran a Edu Ramos. Así las cosas, el 11 podría ser el formado por Kiesek en la portería, con Caro en el lateral diestro, Vigimine y Héctor Rodas como centrales, Samu de los Reyes por la izquierda, los centrocampistas Luso y Edu Ramos o Carlos Caballero, por un costado Juli, por el otro jugaría Guille Donoso, y para rematar, dos viejos conocidos de la afición pucelana, de enganche Alfaro y en punta Rodri Ríos. Se espera una buena entrada en el Arcángel. Hace dos semanas cerca de 16.000 espectadores vieron cómo el conjunto blanquiverde perdía su primer encuentro en casa ante el Sevilla Atlético por 0-1.
Gracias, Tony. Esperemos que también haya una muy, muy buena entrada y que al final la sensación de los aficionados califales sea la misma, es decir, la de tener que lamentar una nueva derrota de su equipo en casa. José Luis Oltra es el técnico del Córdoba Club de Fútbol, un Córdoba Club de Fútbol desde cuyo banquillo se ve así, o desde la gruta del dragón también podríamos decir, se ve así al Real Valladolid?
Bueno, partidos bonitos a mí me lo parecen todos, en esta categoría con tanta igualdad todos me parecen que tiene su atractivo. Evidentemente el Valladolid es un equipo importante, ¿no?, dentro de la categoría, que tiene un grandísimo entrenador con muchísima experiencia, que sus equipos saben perfectamente lo que tienen que hacer en cada momento, que yo creo que ha dado con la tecla, que ya ha pasado su crisis y que ahora mismo es un equipo que va a más, que está, se puede decir, está en alza o que está en un momento bueno, viene de 7 puntos de los últimos 9, 2 victorias y el empate en el que yo creo que merece un poquito más con el Zaragoza la semana pasada. Pero nosotros tenemos que asumir el partido como un reto, el reto de dar de crecer, de dar un paso al frente, de mejorar y de ganar en casa con nuestra gente a un buen equipo. El partido no es fácil, el partido a mí es un equipo que, como digo, sabe lo que juega y me gusta, que tiene muchas alternativas, es un equipo, como tú dices, un partido atractivo y bonito en el que intentaremos que los puntos por encima de todo se queden en casa.
Bueno, son las palabras de José Luis Oltra, de cara también a esas impresiones que le transmite el Real Valladolid antes de que se dispute el partido mañana en el Arcángel. Un partido que pertenece a la jornada número 12, que va a arbitrar el vasco Gorostegui Fernández. Una jornada, la duodécima de segunda división, que se completa con los partidos Huesca-Reus a partir de las 4 de la tarde, 2 a las 6, Tenerife-Rayo Vallecano y Real Zaragoza-Almería, el susodicho Córdoba-Valladolid a las 8, el domingo por la mañana, 12 del mediodía, de nuevo se emparejan dos encuentros, Girona-Numancia y Sevilla-Atlético-Elche, a las 4, Lugo-Cádiz, a las 6 de la tarde, UCAM-Murcia-Real Oviedo, Alcorcón-Mirandés y Nástic de Tarragona-Mallorca, para cerrar el Levante-Getafe la jornada número 12. La número 13 será a partir ya del primer fin de semana del mes de noviembre. Son las 3 y casi 48 minutos. Tenemos que hacer una pequeña pausa. No te muevas. Esto es COPE más Valladolid. Esto es el 101.2. Mañana también te esperamos aquí a las 7 y media de la tarde. Si durante la transmisión del partido del Real Valladolid en Córdoba le diera por haber presidente del gobierno, no te preocupes, que nosotros te informamos, nosotros te lo contamos. Ahora, una pausa y el resto del fin de semana es nuestro.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 29 de octubre desde las 7 y media de la tarde, Córdoba Club de Fútbol, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, Venta y Reparación de Móviles, Trabajos de Altura, Eurovertical, Muvesa, Taller Multimarca, Milla Hogar Electrodomésticos, Almacenes Cámara, Tecnaire Climatización, Bar Restaurante Casa Andalucía, Desguace Reto, Inmobiliaria Sotocasa, Decomad Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Cuando apuestas todo al negro, apuestas por unas llantas de 19 pulgadas oscurecidas para sentir la carretera, o por los faros full LED bidireccionales para no perder ningún detalle en la oscuridad. Apuestas por un equipo de sonido Bose con 9 altavoces que te hacen vibrar. Y es que el nuevo Mazda CX-5 Black Tech Edition apuesta todo al negro.
Sanz Motor, Avenida de Burgos 72, nuevas instalaciones.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Hola, Unai Emery París, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, Mercado.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer abrir con Jordi Alba.
Hola, buenas noches.
Nos está esperando Paco Gemi. Un placer abrir este partidazo con Mata.
Todos Hola, juegan Hola, el partidazo.
Si tú dices el fútbol es así, Dani, estás asumiendo que es normal. Yo no asumo que sea normal.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño. COPE más Valladolid.
101.2 FM.
Casi 10 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde. Nos queda repasar el mundo del balonmano, el mundo del baloncesto en todas sus facetas y darnos una vuelta por casa de Miguel Ángel Torres para que nos cuente cómo va a ser también el fin de semana a nivel de rugby, un fin de semana además cuyo colofón va a ser precisamente rugbístico, porque recuerda que el próximo domingo se proyecta en la pantalla del Teatro Carrión, dentro de la clausura de la Seminci, el documental Cuando Zorrilla fue Twickenham, un documental que desde Valladolid se ha hecho para demostrar al mundo lo que se pudo sentir durante la jornada de la final de la Copa del Rey allá por el mes de abril de este mismo año. Pero antes nos vamos al mundo del balonmano, derrota en Benidorm, victoria en Copa ante Torrelavega y ahora empresa cuasi imposible para el Atlético Valladolid Recoletas, a cuyo jefe de prensa, por cierto, Alejandro Nieto, mandamos un abrazo muy fuerte, deseamos una inmediata, instantánea recuperación. Nacho González ha hecho la previa del partido que le va a enfrentar a un amigo, a un maestro, a J. González, técnico del Naturhaus La Rioja. Al final el maestro y el alumno se encuentran donde se tenían que encontrar, en la cancha, y cada uno como primer entrenador de su equipo. Hasta Logroño se marcha un Atlético Valladolid cuyo entrenador, Nacho González, define así al rival de mañana.
Defensa, portería y contraataque en primera y segunda oleada, que al final cada pérdida o cada lanzamiento o cada parada buena de su portero es un gol de contraataque, y luego un contraataque también en segunda oleada de mucha calidad, lanzamiento a distancia muy poderoso, bueno, buenos centrales, yo creo que tienen prácticamente de todo y por eso pues van como van en la Liga de Campeones y por eso están ahí en la lucha por esa segunda plaza que están entre Ademar, Granollers y ellos, pues yo creo que es los tres equipos que estarán ahí en la pelea.
Mientras a las 7 de la tarde en Huerta del Rey, mañana las chicas del Aula Cultural reciben al Mavi de Gijón. En baloncesto, recuerda, si eres aficionado o aficionada, socio o socia del Ponce, no se juega el sábado por la tarde, se juega el domingo por la mañana. El escenario es el mismo, el Lalo García, al estar todo el cuadrante de horarios en el pabellón de Parquesol ocupados en la tarde del sábado. Ha habido que desplazar el partido al domingo por la mañana, con lo cual, matinal del domingo, Polideportivo Lalo García, juegan 12:30 las chicas del Ponce. Pero si lo que tenías era mono, con perdón, de baloncesto en silla de ruedas, lo tienes ya en casa. Juegan los chicos del BSR Fundación Grupo Norte. Será mañana a partir de las 7 en punto de la tarde en el pabellón Pilar Fernández Valderrama en Parque Alameda ante la MIAP de Albacete, uno de los grandes de la categoría, a juicio del capitán José Luis Robles.
Es uno de los máximos favoritos al título de Liga y Copa. Se ha reforzado muy bien y tiene muy buenos tiradores de fuera como el argentino Esteche y el inglés Mars. Pero tampoco tenemos que olvidar al otro inglés, que es Lee Manning, que es un 4.5, que es muy grande. Por lo tanto, las claves del partido, tenemos que ajustar mucho la defensa y salir a los tiradores, pero sin olvidar que dentro nos pueden hacer bastante daño.
Ya sabes que el acceso es absolutamente gratuito y que puedes ayudar a los chicos del BSR Valladolid si retiras tu carnet de abonado, apenas te va a suponer gasto alguno y a ellos les va a venir pero que muy, muy bien. Vámonos al mundo del rugby. Como decíamos, sábado tarde, Quesos Guecho, domingo mañana en Madrid, horario ya de invierno. Solar, no por la temperatura. Complutense Cisneros, Silverstone El Salvador, pero es que la Seminci se cierra con el rugby como protagonista. Y allí ha estado haciendo cola desde que se fue aquí a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde el martes, hasta que el miércoles por la tarde pusieron a la venta las entradas. A la puerta del Carrión ha estado Miguel Ángel Torres. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juan Carlos, buenas tardes.
Bueno, algún respiro sí te han dado, ¿no? Te han dejado ir a hacer pis y esas cosas.
Pero tengo mis entradas, ya tengo las entradas para ver ese documental tan bonito que parece ser que va a reunir a lo mejor del rugby vallisoletano, que se titula Cuando Zorrilla fue Twickenham, y en el que se narra pues lo que fue la preparación, el antes, el durante y el después de esa maravillosa final de la Copa del Rey, en la que El Salvador se impuso al Quesos Entre Pinares, los dos locales, Zorrilla, 26.000 espectadores, ya lo sabemos todos, con el Rey. Bueno, pues eso el domingo en el Teatro Carrión a las 8:30, para el que quiera todavía hay entradas. Además, sé que los chicos del Quesos Entre Pinares van a poner en venta algunas en Pepe Rojo, o sea que el que se anime, allí nos vemos.
Bueno, pues es una interesante propuesta de fin de semana, si antes también te pasas por los campos de rugby. Por cierto, cronométrame cuántos minutos de cámara chupa cachumba.
No, es de los que menos le gusta figurar, ¿eh?
No, no, pero si han estado entre las escenas de la Copa del Rey, ahí ha estado Cachumba 24 horas al día.
Primero porque es uno de los principales organizadores y segundo porque por su físico es difícil que el tiro de cámara no le pille en cualquier momento.
Exactamente. Bueno, vamos con ahí el charco lo has pisado tú solito, ¿eh?
Es amigo Cachumba, no hay ningún
problema. Sí, 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 pero no te lo he dejado yo de muy buen humor esta mañana.
No, no, lo que está claro es que todos, incluido Cachumba, estarán el sábado a las 4:30 en Pepe Rojo viendo ese Brac Quesos Entre Pinares, Getxo Artea, el Quesos que ocupa el séptimo lugar, un sitio no muy acostumbrado en las últimas temporadas, contra un Getxo Artea que es el número 11, el undécimo, lo que significa que es el penúltimo, para mí uno de los peores equipos, este año lo va a pasar muy mal. ¿Por qué el Quesos está séptimo? Bueno, pues entre otras cosas porque ha perdido dos partidos contra los que ahora están un poquito mejor que él, que son El Salvador y Alcobendas, y creo que es el momento de que el Quesos gane con bonus y dé un auténtico repertorio de ensayos y de juego a su afición. Enfrente va a tener a un Getxo que, a pesar de tener unas individualidades muy buenas, en concreto tiene un jugador que es Anthony Matoto, que es una maravilla, el número 12, un tongano físicamente poderosísimo. Bueno, pues a pesar de, como digo, de tener individualidades excelentes, luego en conjunto bajan mucho. Y defensivamente, para mí, de los peores, lo va a pasar mal. Yo veo a Getxo clarísimamente para bajar. Así que el Quesos debe ganar y debe hacerlo con bonus, ¿eh?
Oye, ¿por qué has dicho el apellido de Anthony Matoto? Que bueno, en Tonga será muy normal aquí. ¿Y por qué no te has atrevido a decir el apellido del sudafricano de la apertura?
Bueno, pues que el sudafricano tiene un apellido impronunciable.
Impronunciable no. Desde que he sacado yo lo del polinesio, yo ahora mismo me siento que estáis todos en deuda conmigo.
Se llama Gavin Hauptreflis, más o menos. Es juega mejor...
Más o menos que más.
Juega mejor que difícil es de pronunciar su nombre, ¿eh? Es otro grandísimo jugador, pero vamos, dejémoslo en Gavin el sudafricano, ¿eh?
Vale, bueno, Gavin el sudafricano. Parece el nombre de un bandolero, pero... pero está bien. Bueno, 12:30 de la mañana, central de la Complutense, Cisneros-Silverstone.
Así es. Este sí que es un auténtico partidazo. ¿Por qué? Porque se enfrentan el actual tercero, Silverstone-El Salvador, con el cuarto, Complutense Cisneros, fíjate qué rivalidad, y sobre todo porque va a servir como piedra de toque a ver qué tal está Cisneros. Cisneros hasta ahora tiene un calendario bastante bonancible, El Salvador sabemos que está muy fuerte, además yo creo que ha venido reforzado de esta campaña que ha realizado en Rusia en la Copa de Europa, a pesar de la derrota ha venido con las pilas puestas, y bueno, se enfrentan dos estilos radicalmente diferentes. Todos sabemos que El Salvador ofrece una delantera pesada, fuerte, voluminosa, con su jugada habitual, la touch y el mol y para adentro, consiguiendo ensayos. Y sin embargo, los que van a tener enfrente, los colegiales del Cisneros, son una delantera bajita, móvil, muy dinámica, y lo que quieren es sacar rápidamente balones a sus tres cuartos, porque ahí es donde hacen daño. Tienen una de las mejores líneas de tres cuartos de toda la liga, y ellos intentarán jugar a la línea, y nuestros chamizos, los jugadores del Salvador, pues lo que van a intentar es hacer daño con su delantera. En cualquier caso, para mí, creo que los chicos del Salvador están por encima de ellos, deben ganar. Ya lo de conseguir el bonus lo veo complicado, pero bueno, no hay nada que a los chicos de Juan Carlos no se les pueda imponer.
Hotterfleisch se llama el sudafricano, ¿eh?
Bueno, pues sí, pero si lo lees, si lo deletreas...
Hombre, sí, si lo leo macarrónica, pues tú imagínate al pobrecico diciendo Íñigo a Torrasagasti, que es el que pita en Madrid, por cierto. Háblame de la división de Norbé en 10 segundos.
Pues sí, muy rápido. Un interesantísimo partido porque los chicos del Salvador Emerging, que están en séptima posición, se enfrentan en Vizcaya, en Plencia, en un campo siempre duro, contra el Uribe Aldea. El sábado a las 4 de la tarde. Ya lo contaremos también.
Que disfrutes del documental, Miguel Ángel.
Igualmente, Juan Carlos.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Minuto y medio para llegar a las 4 en punto de la tarde. Hay que hablar de baloncesto. Hoy 9:45, en un ratillo como quien dice, el Comercial Ulsa, Ciudad de Valladolid, recibe al Fragata Morón, un equipo al andaluz candidato prácticamente a todo, según definía ayer analizando al equipo Paco García.
No solo me preocupa el tiro exterior, que bueno, entre tres jugadores aglutinan mucha de esa faceta del juego, sino me preocupa un poco en general todo el equipo de Morón, que creo que es un equipo de los que van a estar sin duda alguna entre los cuatro primeros de la clasificación, ¿no? No solamente la experiencia de Chagoyen, sino el control de juego de los hermanos Marín, tanto el base como sobre todo el escolta, uno de los buenos anotadores de esta competición. Como Coroba, como, bueno, en general todo lo que es el equipo. Insisto que es un equipo muy compensado en todas sus líneas, un equipo que ha ganado en Zamora con muchísima facilidad el domingo pasado y que, bueno, espero desde luego un partido muy complicado para nosotros.
Servido el deporte, el CPLV no tiene competición este fin de semana y la selección de Castilla y León juega mañana su segundo partido después de ganar a Bulgaria ayer en tierras del este de Europa. Hay más, pero tiempo es lo que nos falta, así que nosotros de momento nos ausentamos. Mañana te esperamos 7:30 aquí en COPE Más 101.2. Ahora disfruta de la tarde y Ángel Expósito.